Y ahora con ustedes desde el Jangueo Estudio, esto es MIUC con Luis y el Vega.
Es la que hay, mi gente. Otro miércoles más de Me Importa un Cará. Esta noche no tengo a Vega tampoco, por situaciones por allá de él. Yo no sé cuáles son las situaciones, pero me acompaña en el micrófono otra vez, nada más y nada menos que el gran Jerry. Adiós. El gran Ellery. El Jerry. Y otro individuo que me ha acompañado en podcast también aquí, el Jeffrey. Mira, me siento súper orgulloso de verdad que estén aquí presentes en este podcast de los miércoles, favorito de toda esa gente que nos escucha por allá, por Latinoamérica. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo están?
Buenas, saludos.
¿Qué es la que hay, mi gente? Ya tú sabes, un día más por aquí, a decir un par de disparates. Yo sé que eso es lo que nos caracteriza a nosotros, o que vamos a darle duro hoy.
Le vamos eso a dar es. Duro, de verdad. Duro, duro.
Duro,
puño.
¿Con disimulo o sin disimulo?
A manopelá.
Uy.
A manopelá.
Y sin uy. Vaselina.
Y sin a barrecampo.
Eso es peligroso, mano.
Yo no sé, ¿de dónde salió la vaselina?
Esa es parte de la pelea para que resbale.
Eso fue un...
la vaselina que va en la cara. Ok, mala mía. Perdón.
Ay, señor, con lo que me toca ahora lidiar con esta gente, porque yo soy tranquilito y vienen aquí a desmadrar este Me Importa un Cará. Yo no sé por qué yo me meto en estos líos. O la producción mete a uno en estos líos, pero yo voy a todas manos. Yo soy tranquilito, pero también me sé defender. Yo soy más tranquilo de los tres, by the way, para que
sí,
sepa.
Mira, y que la producción me debe algo. Estuvimos hablando el otro día y diciendo que Mark Zuckerberg es de la generación X, y yo le dije que es de la generación del TikTok, y llevamos una pelea como por 2 semanas y media peleando de dónde pertenece Mark Zuckerberg. So, la producción, papi, prepárate. Lo que hay es guerra para ti.
Y adiante, o sea, que yo no me meto en esos líos porque yo no sé quién es Soquel y quién es el soqueador, pero si él soquea, que soquee lo que quiera.
Dije Mark Zuckerberg.
Que está bienvenido. Bienvenido
de
sea.
De Zuckerberg a Soquel, como que, ok. Pero lo veo. O sea, sí, no me. Lo veo. Veo la confusión.
Está extraño.
Es que realmente es que quería decir
está profunda la confusión.
Profundamente soccer, pero no me salió la palabra. Y viéndolos ustedes ahí tan lindo ahí, me pongo nerviosa.
Qué rico.
Yo no sé si la gente se va a acordar. Había un muñequito que una princesa le ponía una corona para controlar al tipo, porque el tipo se descontrolaba. Eso es lo que tú necesitas, como que una coronita así para controlar tus impulsos.
¿Yo?
Sí. No. Porque yo sé qué broma tú querías tirar, pero no, te controlaste.
Exacto. Dije eso, que lo olvídate. Pues mira, mano, estamos aquí en este podcast para hablar un poquito de Fiona, del huracán que pasó por Puerto Rico. Yo sé que pues ya mucha gente ha hablado de este fenómeno, pero quise hacerlo porque pues obviamente uno tiene familia allá, ¿verdad? Y uno se preocupa. Y también la gente que uno no conoce, porque Puerto Rico pues es la isla de uno. Uh-huh. Y vamos a darle nuestro punto de vista y de qué pensamos de cosas que han pasado y por qué este huracán también fue tan fuerte. O sea, no siendo tan fuerte, hubo muchas pérdidas también, que se supone que no hubiese sido así.
Que no ocurriera así,
pero entonces ahora es que entramos al debate el por qué pasó ciertas cosas en este huracán, por qué fue categoría 1, dicen que trajo más agua, pero por qué hizo el estrago que hizo siendo categoría 1, y pues ahí es donde empieza entonces a los invitados a que tienen sus opiniones, yo los escucho, los miro aquí, le tiro besitos y me emociono, y ahí seguimos ahora por el mambo, tú sabes. Te digo que es que esto en cámara, esto es peligro.
Bueno, yo tengo un doctorado en meteorología.
¿En qué?
Meteorología.
Sí, yo creo que tú tienes más un doctorado en meteo todos los días.
No, es que tú sabes que hoy en día tú ves 3 videos en YouTube y ya tú eres un experto en Facebook.
Ah, sí, sí,
no,
sí,
papá.
Sí.
Pues entonces... Si tú tienes un doctorado por eso, yo tengo 2 doctorados porque yo la sigo en TikTok.
esos son shorts, que es mejor todavía, cabrón. Lo mejor.
Esto es como una absorbe
más información.
Sí, 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 sí.
Si esto es una certificación de un doctorado, yo voy a hacer ahora.
Pero tú sabes esos expertos de Facebook.
Claro, sí, chacho. Esos son, fíjate.
Lo que repiten es lo que vieron en TikTok o lo que vieron en...
Sí, en el caso mío, yo como soy un experto, ¿verdad? Hice 2 doctorados a través de TikTok e Instagram. Sigo a Damonzón y a Débora Martorell. So, a las dos yo las sigo constantemente. So, me autocertifiqué con un doctorado en metrología.
Coño, mano, ahora, está bueno. Ahora porque yo me certifiqué en metro todos los días. Yo me certifiqué. tengo dos doctorados. Deja explicarte los dos doctorados que tengo. Y los dos son por TikTok, ¿ok? Y por Instagram también. Yo me pongo a ver brasieles y tetas por fuera. Entonces ahí es donde yo tengo la certificación de metro todos los días.
Qué fuerte. Nos fuimos PG-13 no, para arriba.
Yo creo que yo, eso no sé. Eso está.
Empezamos bien.
Empezamos, claro, contento.
Vamos a hacer. Quiero hacer una pausa un momento para que me expliquen. ¿Por qué hacen memes de esa señora que tú mencionaste? Monzón o algo así.
¿Ada Monzón?
Sí. He visto muchos memes, pero ¿cuál es la dinámica de ese meme?
No sé, no lo he visto. Yo sé que ella...
refiero a que la gente dice, que si ya ella habló y no y las cosas van a pasar, mira, todo el mundo está pendiente a ella, que ella hable, como si ella acertara algo así.
Es que pasa que ella utiliza una base de lo que miden, ¿verdad?, de esto atmosférica de Europa. Entonces, las antenas de Europa son un poco mejores que las que nosotros tenemos acá. No sé por qué, versus Deborah Martorell y todos los que siguen por ahí para abajo, utilizan gráficas latinoamericanas y no necesariamente utilizan la NOAA. So, cuando tú ves muchas veces la gráfica, tú ves que tú ves hacia Puerto Rico y muchas líneas. Y tú ves a Damonso solamente usa una.
¿Cómo es la línea?
Yo no sabía que las líneas tenían sonido.
No, porque están como antes, que te mandaban para el techo a mover la antena. Y el televisor se quedaba en tres, así.
¡Para la izquierda!
Esta vez
¡Párate!
Así que saben y son tan efectivos dónde va, si ya por el sur o por el este o por el centro, por donde carajo sea.
Exactamente.
Claro, qué recuerdo, mano. Bueno, qué recuerdo.
Le tengo una pregunta a los dos, que quiera ¿cómo es? Contestame primero, me contesta primero y así sucesivamente.
Alzo la mano.
Si quieres alzar la mano, si quieres mover la nariz, como tú quieras hacerlo. Okay. Pero es más lindo que alzar la mano, yo le dejo que yo vaya primero. No, mira. ¿Por qué ustedes creen que pasó lo que pasó en la forma que vino este huracán y fue categoría 1? Trajo trajo mucha agua y hizo lo que hizo, el estrago que hizo. Jeffrey.
Pues yo creo que tengo la contestación, ¿verdad? Acertada por una sola razón. Yo vivo en Arizona. Yo vivo a 3 horas de Puerto Rico. O sea,
en avión. Vamos a clarificar. No,
en avión son 8 horas o 10 horas. Pero tenemos 3 horas de diferencia.
Tiempo. Ajá. Ok. Gracias por aclarar. Tiempo.
Disculpa. So, la zona horaria mía tiene 3 horas de diferencia. Cuando eran las 9 de la noche en Arizona, la tormenta tropical Fiona era una tormenta tropical y estaba a 20 millas de Puerto Rico. El huracán Fiona se convierte en huracán a eso de las 2 de la mañana de Puerto Rico, que prácticamente son las 5 de la mañana en Puerto Rico, que la gran mayoría de la gente están dormida. ¿Qué pasa? Ya cuando es huracán, ya lo que tiene son de 5 a 10 millas de diferencia. Yo diría que por pura mala suerte, el huracán hace un giro hacia abajo. ¿Qué pasa? No sé si ustedes sabían que los huracanes normalmente, la concentración de agua siempre lo tiene en la área norte del huracán. La gran concentración de todos los huracanes la gran concentración de agua está en el norte. ¿Qué pasa? Al huracán no partir a Puerto Rico por medio, los vientos no lo sienten, pero la concentración de agua azota al 100%, porque literalmente el huracán lo que hace es que se estabiliza y corre hacia el oeste. Empieza a hacer una traslación hacia el oeste a 8 millas por hora, a diferencia de otros huracanes que pasa sobre más de 10 millas, sobre 14, 16, 18, 20 millas, y este huracán estuvo corriendo en 8 a 7 millas cuando estuvo pasando por Puerto Rico. Eso fue ultra devastador. Eso fue el factor donde nadie se puede preparar lo suficiente como para eso. Ese es mi punto.
Mira, yo creo que concuerdo contigo. Iba a decir usted, pero ya lo eres menor que yo, anyway. Y dice aquí en las noticias que el general adjunto de la Guardia Nacional de Puerto Rico dice que los crews de emergencia ya han rescatado 1,000 personas. Ahora, otros huracanes no han tenido tantos rescates. Y yo creo que es lo que tú dijiste. La gente como que no se preparó porque no pensaban que el huracán iba a afectar de esa manera. Uh-huh. Y lamentablemente, pues mira, gracias a Dios, solamente tuvieron 2 muertes y casi más de 1,000 rescatados.
Lo que pasa es que hubo en Puerto Rico hay una filosofía que en Estados Unidos se practica. Y es que cuando tú estás en zona inundable, normalmente el gobierno va y te dice, mira, vete de tu casa porque tú estás en una zona de peligro. Y normalmente estas personas no se mueven, le importa más la casa. Entiendo el por qué, porque hubo un accidente bien feo. No sé si usted escucharon la noticia de una persona que le explotó la planta eléctrica y unas personas, en vez de rescatarlo, lo que hicieron fue robarle. Entonces hieren a la viuda y le roban. Entonces muchas personas prefieren quedarse en el lugar donde están para cuando regresen no estar mudados. Otro problema que hubo en Puerto Rico fue lo mismo. Esta es categoría 1, ya esto ya pasó. Cuando ya el ojo estaba en el oeste, que esa es la parte más mala que hubo en Puerto Rico, que fue alrededor de las 9 a 11 de la mañana, es cuando caen entonces las 20 pulgadas primero, y después cuando pasa el mediodía caen las otras 10. Cayeron 30 pulgadas de agua. O sea, para que tenga idea, el huracán Harvey en Houston tiró 27 y en Puerto Rico cayeron 30. Katrina en Florida tiró 22. Te digo de esta manera para que usted se recuerde las imágenes que había en Houston, el agua hasta los puentes bien alta, y todavía Puerto Rico le pasó por 3 pulgadas más por encima. Entonces la gente, obviamente al momento tú no lo sabes, y mucha gente lo que hicieron fue que pasar por los ríos. Voy a hacer un margen aquí. Gente, por favor, si está lloviendo, aunque haya un huracán o no, no pasen por un puente con el río desbordado. Te va a llevar. Aunque tenga un SUV,
papi,
aunque tenga un carro pesado, te va a llevar.
Lo que pasa es que nosotros somos puertorriqueños, papá. Y sí, anuncian huracán y ya tenemos los kayaks preparados, tenemos las tablas de surfing preparadas y los carros grandes para pasar por... Ah, espérate, déjame esperar que se desborde el río que está en el puente para pasar.
Para pasar con el jeep.
Mira, entonces, ¿qué lamentablemente...
pasa? El meteorólogo Heller y Jeffrey, que están ahí, ahora va a salir ahora a dar la opinión, lo meto todo. Aquí es lo siguiente, para mí, lo más seguro no se prepararon porque siempre esperamos a la última hora. Vamos a ponerlo así. Las personas que no quieren salir de las casas porque, como dicen, te vas a pegar a la casa, aquí me muero, aquí yo he vivido 30, 20 y pico años, no quieren soltar la casa. ¿Qué pasa? Pero aparte de eso, acuérdate que Puerto Rico siguieron construyendo y Puerto Rico es pequeño, hay terreno, pero no hay mucho. Y siguieron construyendo y lo rellenaron con tierra y dijeron, esto no se va a inundar. Está bien, fantástico, no se inunda mientras tú no sigas construyendo, pero después siguieron construyendo y por algún lado tiene que explotar el agua. Y las urbanizaciones que hicieron, que para el tiempo que lo hicieron no eran inundables, pues entonces ya ahora, hoy día son inundables por todo lo que han construido. Sí. ¿Qué pasa? También pasó lo de María. María arrasó con Puerto Rico, pasaron 5 años y Puerto Rico todavía no se había levantado de eso.
No se había recuperado por completo. No. Lo suficiente.
Yo fui a Puerto Rico y lo que estaba recuperado son las personas que tenían dinero, mala, porque allí eso daba tristeza. Todas las casas con toldo y las casas sin ventana también.
Hay algo que pasó en Puerto Rico bien extraño. Yo lo vi. Yo no sé si yo le envié estos videos a Ellery por Instagram. Yo se lo envié a mi esposa. Yo vi muchos muros de contención cayéndose.
Sí.
Porque no tenían los drenajes correctos para que en tiempos de lluvia, ese terreno, cuando hiciera el peso, lo que se llama el asentamiento, el terreno drenara. Y muchas veces el problema que hubo en Puerto Rico en el 98% de esta situación fue el drenaje. ¿A dónde corría el agua cuando todo estaba lleno? También hubo un factor bien fuerte que pasó en Puerto Rico, fue que como el huracán pasó por el sur, los ríos tenían tanta agua que cuando llegaba a la boca del mar, golpe, el mar tenía más fuerza que tiraba el río para adentro. Eso es algo que bien pocas veces que en Puerto Rico pasa, pero en Ponce pasó. En Ponce llegó de tal manera que el mar se metió casi hasta el pueblo.
¿Tú sabes cuál es el problema de esto? El problema de esto es que no es la primera vez que en Puerto Rico llueve mucho. Uh-huh. No estoy hablando de tormenta, estoy hablando de lluvia. En sí. Calle para el 1990 y tanto cayó un montón de lluvia que se derrumbó un puente y se metieron dentro de las tiendas. O sea, esto viene pasando hace tiempo, entonces no agarramos experiencia, entonces construimos o arreglamos con el resuelve. Con lo que hay en el momento, lo economizamos el dinero y entonces hacemos una porquería aquí y que pase lo que pase. Que va a resistir porque no va a volver a pasar. Que no va a volver a pasar porque Puerto Rico es una isla bendecida, Puerto Rico es la isla del encanto, Puerto Rico está bendecido por Dios, la posición que estamos no nos va a coger y va a seguir, esto va a seguir pasando y más a menudo.
Mary, yo te voy a decir, donde vivía mi abuela, era como una jalda y allá todas las casas estaban encima de bloques. ¿Tú te acuerdas, Jeffrey? Esas casas de madera.
Sí.
So, estaba la jalda hacia, you know, obvio, hacia abajo, pero entonces las casas estaban más levantadas del nivel de la carretera.
Sí.
Ahora, la urbanización donde vive mi papá es como una jalda también, más o menos, pero entonces todas las casas van como que subiendo. O sea, de el nivel de la carretera sube 2 o 3 pies y entonces ahí está el balcón donde tú estaciona el carro. Uh-huh. Ahora, yo me acuerdo durante el huracán Hugo en el 89, el agua llegó casi hasta el nivel del balcón de la casa. O sea, estamos hablando por lo menos 3, 4 pies de uh-huh. profundidad. El agua estaba corriendo por ahí, bueno, y todos los zafacones así como si fuesen lancha.
Uh-huh.
So, ya las urbanizaciones nuevas que yo he visto ya no tienen esas elevaciones. Es la jalda y se acabó. Y la casa ahí,
al mismo
nivel de la carretera.
Sí.
Mira, yo me imagino que todas esas casas se inundan.
Sí, también el problema es que, como tú dices, lo que estás diciendo es la misma mezcla de lo que está diciendo Julio. Y es que hay casas.
Yo soy un copión,
No.
Yo soy un copión.
Aquí Julio no está, ¿sabes?
Es Julio.
No, tampoco. Te voy a dar un disclaimer. Te voy a decir esto.
Disclaimer.
Ni Julio, ni. O sea, la otra vez te equivocaste del nombre del programa, que eso es. Te la dejé pasar.
Mortal.
Ahora me dice Julio, me dice Julius. Y es Jules. No sea chota, mano.
Perdón que mi inglés es que, tan bueno.
Es que Jules debe de ir a la hacienda allá en Puerto Rico y por eso es que se tuvo que cambiar el nombre.
Sí, pero no me tiren al medio, mano, porque yo estoy...
Pero dice, ya está ahí hacienda, ya lo encontró. Y dice, mira, lo encontramos por culpa de Jeffrey. Paga los 50 pesos de eso que debe.
Sí, los 20
chavos. No, ahí tengo los cajoncillos tostados para que se los lleven.
No, mira, el punto es que lo que estás diciendo, Larry, es algo que Jules, con acento en la S.
En la U.
En la S.
Ahora yo soy... Espérate, te voy a dar un disclaimer. Yo soy el Jerry, ¿ok?
Sí, eso fue Ellery con Jeffrey junto.
No, es que yo siempre lo presento a Ellery y digo, el Jerry, y esta vez lo dije al revés.
Pues el punto que estaba diciendo era que como las casas las están construyendo en zonas de inundables, y lo que hacen es que crean terreno, hacen un terreno, le ponen piedra por encima, un tipo de compacto. Ellery, tú sabes el nombre mejor que yo que en eso. Las cosas esas para compactar el terreno para que supuestamente la inundaciones.
Compactadora.
Compactadora.
Esa se llama la combi completa.
o le puedes decir 815, que eso es de la Cartel Pilar.
Combi completa, okay. Ya está.
Ok. Pues la cuestión es que le crean eso y por ejemplo que crean las casas en un solo nivel. Pero ¿qué pasa? Creaste una montaña y alrededor lo inundaste. ¿Qué pasa? Si casualmente tú pusiste esa urbanización en una zona que hay un caño que no se ve a simple vista, que simplemente es por donde baja el agua, obviamente primero que te rodea el agua y después el agua se sube. Esto pasó hace mucho tiempo atrás en Nahuabo. En Yabucoa. Hay unas casitas por la carretera vieja. Eran bien chulitas y todo, y las crearon en un caño, mano, y en unas lluvias que hubo de una ondita tropical, el agua llegó a mitad de pared.
¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que se ahorran dinero y mandan a 2 o 3 contratista, ingeniero, que lo más seguro lo sacan de la luz.
Doctorado en YouTube.
En YouTube, exacto. Entonces, no, esto está bien y hace que están midiendo y qué sé yo qué. Y lo más seguro están malos, pero bien high, bien cabrón. Al y dice, cajete. Aquí es que, aquí al es que cajete. Yo quiero, porque cuando caiga agua va a bajar por las ventanas de la tipa y se la va a meter eso dentro de la casa. Pero, eso es así. Hablando de todo un poco, tenemos un problema que es graso, que esto lo sabe todo el mundo, que es el gobierno también. O sea,
ese es el peor huracán.
Ese es, no, ese es el, sí, el peor huracán, y sea quien sea. Entonces venimos a ver que no nos recuperamos de María. Pasa ahora Fiona con el agua que trajo. Hubo derrumbaciones feas, mano. Feas.
Sí.
O sea,
sí.
Yo uno ve eso, uno piensa que fue este otro María, de la forma que fue. Y es penoso que entonces tú sabes que todos estos alcaldes, estos gobernadores aparecen una vez cada 4 años para buscar el voto y van a los caseríos y qué sé yo qué, a ver qué necesitan. Entonces, mientras otras personas están ayudando a pueblos, los tipos, mira si el gobierno es tan puerco, mano, que vienen y mandan una pendeja esta con bocina de esa a decir que ahora pasen, que ahora tumba estamos coco. Repartiendo...
Tumba coco.
Ajá. Repartiendo agua y comida y cuanta cosa, porque el alcalde fulano de tal le di, mano, y eran estos reggaetoneros,
estaba Raúl Alejandro.
Raúl Alejandro, y a él fue que le pasó eso, al equipo de él.
Le pasó eso. Estaba repartiendo provisión en no me acuerdo el pueblo que estaba, yo creo que era en Mayagüez, y el alcalde le llevó una tumba a coco y diciendo, no, que esto es, este es gracias al alcalde de aquí de Mayagüez junto a Raúl Alejandro, porque o sea, las cositas que ponen al final que es bien rápido. Y después el alcalde de Guayama le pidió 6 plantas a Raúl Alejandro.
Pero déjame decirte, ellos no dijeron Raúl Alejandro en la primera parte cuando hablaron, ellos estaban directamente diciendo que eso era del alcalde.
Del alcalde, eso
así. Después, cuando entonces se dieron cuenta el equipo que fueron de ellos, él lo arregló y lo arregló diciéndolo rápido y más bajito.
Exactamente.
O sea,
exactamente.
Hasta donde llega el ser carifresco, hasta donde llegan personas que realmente necesitan, que en María perdimos un montón de paletas de agua y de comida y la gente pasando necesidad. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de, mira, mano, ¿sabes qué? Vivimos en una misma isla, Puerto Rico. ¿Qué dejaste? Las paletas de agua, por si acaso a ti te hacía falta como alcalde gobernador y no repartírselo a las personas que realmente lo necesitaron y que se murieron por falta de las condiciones que vivían, que podían tener tan siquiera agua o podían tener comida.
Yo viví en María. Yo tuve un año sin electricidad.
¿Tú viviste en María?
Sí.
O sea, dentro del huracán tú vivías.
Como... en la cola.
Siempre atrás como
por,
la
cola. Por eso que también se conoce dónde es que va el agua, en el ojo. O sea, él conoce dónde es el ojo y la cola.
Qué rico. Pero yo viví ese tiempo, ¿verdad? Desde Irma. Esto, y realmente el gobierno no ayudó en nada en ningún momento. No tan solo de llevar las provisiones, sino en otras áreas, simplemente limpiar las quebradas, limpiar el alcantarillado, porque el problema que hubo en María, después que se destrozó todo, las lluvias no pararon. Entonces, cuando vienes a ver, la forma de tú recuperarte fue mucho más lenta, porque no te puedes mover. No puedes hacer absolutamente nada porque primero hay que limpiar las cosas. Y cualquiera me va a decir, pero yo también está pasando el mismo problema. Sí, pero en mi casa, o sea, te hablo yo del pensamiento micro, en el pueblo donde yo vivía, el alcalde nunca limpió nunca nada. Lo hizo la gente, brother. O sea, la gente fue a la quebrada, picó los palos y lo sacó para que la quebrada corriera.
Sí, yo me acuerdo, ¿te acuerdas? Yo estaba en Irak en ese entonces. Y cuando yo regresé de Irak, Jeffrey, papi, estaba enamorado de Puerto Rico. Ese tipo tenía un orgullo en el pecho como así de grande. Y él decía, no, papá, que Puerto Rico se va a levantar. Que si esto, que si lo otro. Mira la unión que hubo, porque en Puerto Rico se ayudaron mucho entre los puertorriqueños. Papi, no hay nada mejor que un problema así para que los puertorriqueños se unan. Que eso no pase en los Estados Unidos.
Y volvieron a hacerlo también otra vez ahora. Había gente que estaban dando pan gratis y café y comida. Pero
eso, hay otra cosa. Tú sabes que en Texas, los tornados en Texas, eso no pasa. Nadie reparte café.
No. Aquí tú tienes vecinos y te mueres en tu casa y vives solo, te van a encontrar por la peste, cabrón. O sea, ya los ratones te tienen medio fundillo comido.
Es más, te encuentra primero el gobierno porque debe la hecho, güey.
Esto no aparece, no hizo los taxes, tú sabes. Déjame tocar la puerta a ver qué es lo que pasa con él. ¿Qué pasa? Otra cosa que estamos olvidando también, un punto bien importante, que María se mete a Puerto Rico de la forma que fue y después viene entonces el COVID-19. Y ahí donde también... Si acaso podías hacer algo, se empeoraron las cosas porque empezaron a cerrar. Materiales eran escasos.
Pero te voy a decir una cosa. El problema, ¿verdad? Yo sé que fue un año después. Año y medio después, porque el COVID fue en el 2020, en marzo. Me acuerdo porque fue el día que cerraron Puerto Rico. Fue mi cumpleaños. Marzo 10 fue que cerraron Puerto Rico. Yo me fui en el 19. Pero...
Chacho, dijo el cumpleaños para que le mande el regalo, ¿viste?
Está bien. Obviamente. Te cerraron Puerto Rico y yo te lo abro ahora cuando llegue el cumpleaños.
Qué rico. Pues la cuestión del caso es que de la forma que se reconstruyó Puerto Rico desde la energía, por decir un ejemplo básico, literalmente se cayeron todas las torres principales de alta tensión, de alto todo. El gobernador contrató una compañía que fue Whitefish, le costó $300 millones para que montaran tres líneas. Después que montaron tres líneas, se fueron con $300 millones. Entonces, cuando tú ves entonces de la forma que se fue reconstruyendo Puerto Rico, un ejemplo, de momento empezaron a comprar los zafacones estos que se ponen en la carretera en Puerto Rico, que son los anaranjados, que es para cuando cierran las carreteras. Aquí en Estados Unidos eso no lo hay. Son los drones anaranjados. Y eso le costó cada uno $500. Entonces compraron millones de ellos. Entonces, cuando vienes a ver, gastaste $100 y pico de millones en drones. Entonces, cuando tú vienes a ver de la forma que Puerto Rico empezó a reconstruirse, fue de una manera que no tenía sentido. Porque tú decías, yo un momento dado, yo me acuerdo que yo hablaba mucho con el Eric. Yo decía, mano, yo amo Puerto Rico, yo creo que esto aquí se va a levantar, yo creo que sí. Pero de la forma que vamos, de la forma que se está ejecutando, la forma que de momento aparecen las aguas en Ceiba, de momento empiezan a aparecer 30,000 cosas malas a la misma vez, tú dices, ok, aquí hay un problema más allá de político, aquí hay un problema ya de corrupción directa, de aprovechándose sobre esto. Entonces, ¿cuál fue mi pensar en ese momento? Fue irme de Puerto Rico con mucha tristeza. O sea, no te lo voy a negar, que yo vivo mejor ahora, 1,000,000 veces mejor, pero en aquel momento, mano, yo me sentía que aquello era mi tierra, el lugar donde yo literalmente iba a morirme. Y
yo de verdad que Jeffrey tiene así, yo me acuerdo, yo estuve, o sea, 6 meses después que llegué de Irak. Estuve 6 meses en Puerto Rico. María había pasado como 4 meses antes, ¿verdad? 5.
Como casi 6 meses.
6 meses antes. Y de verdad que Jeffrey estaba bien ilusionado. Él decía, Puerto Rico se va a levantar. Ellery, este es el... Oye, este es lo que va a ser el cambio. Y el cambio que pasó fue que durante el huracán pues se llamaban
para robar, hermano, para robar, porque duele mucho de la forma que necesitábamos. O sea, yo me alimenté, ¿verdad? No es por bajar, por despreciar esto, porque fue muy rica, pero yo comí un mes, casi tres meses comida militar, porque no llegaba comida, no había comida.
Mira, vamos.
O sea, literalmente, no había forma.
Voy a poner una perspectiva de Texas, ¿verdad? Para poner una comparativa. Mucha gente va a decir, eso es porque es Puerto Rico. Pero mira, durante la nevada de Texas del año pasado, ¿verdad? Dos años atrás.
Uh-huh.
Yo estuve 10 días sin poder ir a trabajar porque todo estaba lleno de nieve. Texas no tiene esos vehículos para remover la nieve de las carreteras. Y una compañera de trabajo me tuvo que traer comida porque ya se me había acabado en esos 10 días. Y de verdad que el gobierno, en vez de arreglar el grid de la electricidad, prefieren hacer un tren de Houston a yo no sé dónde y gastar billones ahí en vez de actualizar. Y cuando digo actualizar es, ¿cómo se dice? Winterize las líneas eléctricas.
Lo que pasa es que acuérdate que...
¿Cómo? Winterize.
Sí, sí.
Las líneas eléctricas de Texas no están winterized.
Están a prueba, o sea, para el invierno. Para
el invierno,
por una tormenta invernal de esa índole.
Exacto. Texas pasa lo mismo que en Puerto Rico. O sea, el dinero no lo utilizan en lo que se supone que lo utilizan.
Por lo menos yo estuve 5 días sin luz, papi, y estaba en negativo. Esto era un frío, pero, brother, yo dije, ¿dónde se me fue Junito? Porque ya Junito no existe, tú sabes. y tú te pones en la cama a arroparte con 5 sábanas, con 5 colchas, y el frío sigue entrando, mano. Y cuando vino en algún momento, porque la historia era esta, van a tener luz por 2 horas y los vamos a llevar la luz por 1 hora. No, papá, venía la luz por 30 minutos y se lo llevaban y después no volvió más. De hecho, yo vine un día de trabajar y dije, espérate, voy a cocinar algo que aquí es luz. Y pegué a cocinar, hermano, cuando pegué a cocinar, se fue la luz al carajo. El frío, como estas paredes son, no son como, o sea, ese frío cruza bien brutal.
Allá en la casa
no, sí, son de cartón. Salada.
Entonces, ¿qué pasa?
Son de cartón.
Para guiar, yo tuve que ir a guiar al trabajo así, porque había que abrir. Pues,
para los que no son de Texas, para que entiendan qué fue lo que pasó. Texas lo que hizo fue, utilizó un sistema donde le daba electricidad a una área y después se la quitaba y le daba electricidad a otra área y se la quitaba y seguía así, rotando la electricidad por diferentes áreas. La razón de eso es que Texas, el grid de electricidad de Texas no está conectado al resto de los Estados Unidos. So, los Estados Unidos no puede darnos electricidad a nosotros porque son sistemas eléctricos aparte. Texas es el único estado que no está conectado a la red de Estados Unidos. La razón de eso es porque tú sabes que Texas se quería separar de Estados Unidos. Uh-huh. Esa es la razón. Y pues ningún estado nos pudo dar energía a nosotros.
No,
yo estuve 10 días sin electricidad. Como tú dices, me llegó la electricidad por 2 o 3 horas y se iba.
Y después, por último, se llevaron el agua, los últimos días de luz. ¿Sí, qué pasa? Diferentes sitios aquí, mano. Aquí no había, o sea, aunque salieras afuera a buscar, no encontrabas nada tampoco. Nada. Entonces, yo tengo una anécdota para ese tiempo, porque no había nada. Había un fast food aquí que no voy a mencionar el nombre, que era el único que estaba abierto.
Tira al medio.
Y bueno, lo tiro ya mismo, cuando termine la historia. Pues, mano, había una fila, papá, como lo único abierto. Los garajes de gasolina cerraron temprano y yo dije, pues déjame el garaje, estaba cerrado, pues me metí ahí, mano. Pero una fila, pana, que yo estuve 2 horas y media para llegar a pedir mi orden. Tú puedes creer, caballo, cuando yo pido la orden, me dicen, es cash nada más, papi. Sí. Yo me di una clase de encojonar. Y dije, pero papá, tú no tienes ningún sign afuera diciendo que es esta cash nada más. Entonces, ¿qué pasa? Es que no, más seguro lo voló el viento, porque si tú vas a poner algo así, debes poner adentro los cristales para que no se vaya. Entonces, uh-huh, me encuentro con el papel, sí, cuando voy a pedir ya la orden. Y yo, no, esto es vacío, esto es jodiéndome. Y le no, solamente cash, qué sé yo, que mira, mano, a Jack in the Box, brother, que era lo único que estaba abierto, porque yo nunca como ahí, pero ese día es lo que estaba abierto, y el muñequito de cabrón ese no salió a decirme, no, yo brego, tú sabes, de mi despedida. Pero para que sepas que Puerto Rico no solamente, como dice Ellery, que no es que solamente pasa eso, lo que pasa es que a veces no estamos preparados para nosotros aquí en Texas, porque Texas nunca, es bien raro que neve, y si neva 2 o 3 pulgaditas, y al otro día ya está bien.
Uh-huh. Sí, que tú dices, o sea, tú dices que ya Puerto Rico deberíamos de ser unos expertos en
esto. Claro, mano, pero si desde que yo tengo uso de razón, hay inundaciones y hay
mira,
¿cuántas cosas hay?
Te voy a decir algo bien interesante. Lo que pasó en Texas, ¿verdad? Fue algo horrible. Me imagino que mucha gente murió. No supe nada de esa noticia. Para mí, impactante. Pero no, eso no es un temporal. Eso fue un momento dado. Puerto Rico, literalmente, desde que la tecnología moderna.
Desde los 1500.
Sabemos que estamos en una zona. Desde los taínos, que le llamaban huracán. O sea, loco. O sea, desde que tenemos existencia, que esta isla existe, pasan por ahí tormentas. O sea, una parte activamente en alrededor de 5 meses. Activamente los huracanes. Entonces, para mí es una falta de respeto, de amor. No son humanos. Para mí son gente de otro planeta. No tener consideración, no tener ningún plan de emergencia, no tener nada para tú poder contrarrestar esto, mano. Y no estoy hablando que tú digas, que todo el mundo con paneles solares. No hablo de eso. Simplemente la infraestructura más grande, enterrarla o encontrar alguna manera más inteligente.
Es que lo que pasa es que los paneles solares son para la gente que pueden hacerlo y la mayoría de Puerto Rico no pueden hacer esa pendeja primero. Segundo,
No, sí, pero...
Los culpables de que Puerto Rico esté como esté, somos nosotros mismos, porque siempre estamos, siempre está. Y ¿sabes qué? Si arregle ahora y voten por otro loco que salga de la mierda donde sea, va a seguir pasando lo mismo, porque ya todo el mundo entra con la mentalidad que yo voy a robar también. Y es una falta de respeto, brother. Es una falta de respeto que se beneficien de los fondos que hay para ayudar, que te dan a ti Estados Unidos, para tú poder ayudar a la gente que lo necesita, y realmente la gente que lo necesita están jodidos.
Eso es así. Pero hay algo aquí que yo digo que, ok, aquí en Estados Unidos se roba, como lo que dijo Valeria ahora mismo, con el tren. Sabrá Dios cuántos millones se habrán llevado entre compañía y compañía.
Pero como es tan grande y hay tanto sí. dinero y pueden justificar, y es más fácil, es más disimulado.
Puerto Rico llega mucho, la misma cantidad, algo que yo descubrí hace poco. Es que el Departamento de Educación recibe el mismo dinero que Florida, que el Departamento de Salud recibe la misma cantidad que 4 o 5 estados de los Estados Unidos.
Y te puedo hacer una pregunta.
Sí.
Y me la vas a contestar honestamente. Lo que tú pienses que sea, no quiero que lo disfraces ni que lo pongas bonito y le pongas un
trajecito. No confíes en Jeffrey, no confíes en él.
La pregunta que te voy a hacer, ¿por qué tú piensas que Estados Unidos sigue ayudando a Puerto Rico? Aparte de lo que del trato que se haya hecho.
No es una ayuda como si fuera de vecino. Yo pienso, ok, Ellery que aporte primero.
Dale.
Y, sigue, pero cuando tú termines.
Ok, pues pienso que en sí no es una ayuda. Yo creo que simplemente Estados Unidos tira las 4 pesetas que puede o que de esto y ya. Porque, un ejemplo, no quiero ser político. Yo creo que Ellery sabe mi posición como el área política, pero...
y no lo voy a decir.
No lo diga, pero no es... Yo siempre he dicho que yo veo la política, yo sigo unos intereses, pero yo no pongo la mano en fuego por nadie. Pero el presidente Donald Trump hizo algo bien interesante con Puerto Rico después de Huracán María. Y es que congeló todos los fondos federales por causas de daños naturales. Si ustedes no encuentran las compañías o empresas que trabajen de la manera correcta. Un ejemplo, Puerto Rico tiene el dinero congelado ya por 6 años, este es el sexto año, el quinto año, donde hay un dinero, hay 9,000 millones de dólares esperando por la reconstrucción del sistema eléctrico, y actualmente no se va a no va a bajar el dinero hasta que Puerto Rico no encuentre la compañía que Estados Unidos certifique para poder hacer la reconstrucción. No es que va a buscar otra vez a Luma ni a Tito Juan o Electric, yo no sé qué rayo, para montar estas líneas. Es que literalmente tú tienes que buscar compañías certificadas bajo los Estados Unidos y que el fondo se utilice el 100% bajo esto. ¿Qué pasa? Yo encuentro la razón que no funcionan bien las cosas en Puerto Rico es por la misma razón de siempre. Se lo quieren robar. Y Estados Unidos ya lo sabe. Entonces, ya para ayudar, tenemos que hablar de política.
¿Y por qué entonces? No, pero es que bien, bien chévere. Pero me contesta la pregunta y no me la contesta. Voy a donde Ellery a ver cuál es la opinión de Ellery. Y entonces doy la mía. Y llegamos a un trazo. Okay. Ellery, ¿qué tú opinas?
Bueno, yo pienso que además de el compromiso que tiene Estados Unidos con Puerto Rico, ¿verdad? Ese compromiso fiscal. Yo pienso que Puerto Rico es como una vaca donde Estados Unidos no saca leche, no saca carne, no saca lo que sea que tú le sacas a una vaca. ¿Tú me entiendes? Yo he tenido esta discusión, ¿ves? Estando en el ejército, donde dice que el gobierno americano le da tanto dinero a Puerto Rico y ustedes no pagan taxes. Mi gente, ¿tú sabes cuánto dinero hace los Estados Unidos de Puerto Rico? Donde tenemos hasta hace poco tuvimos el Walmart, el segundo Walmart más dinero, más ganancia le generaba a Walmart.
Ojo,
en los Estados Unidos.
Ojo, espérate. Hubo mucho tiempo que los salarios de Walgreens se pagaban con lo que hacía Puerto Rico, Estados Unidos, por mucho tiempo. Y no fueron 3 meses ni 6 meses, fueron varios años. Lo que vengo, tú me contestaste bien, que eso es lo que quería escuchar. A lo que vengo es que hay un refrán que dice que Estados Unidos no da nada de gratis.
Uh-huh. Eso es así.
Y eso es bien cierto.
Sí, sí.
Cuando Estados Unidos sigue dándole a Puerto Rico es porque le saca el triple o el cuatro triple, lo que sea, de lo que ellos dan a nosotros. primero lo tienen pillado también, que todo lo que hay que hacer hay que hacerlo con Estados Unidos, que podemos hacerlo con otras personas que nos pueden salir más barato. Uh-huh. Y así mismo, como, mira, eso es una planificación. A ti te dieron, las personas que recibieron el estímulo ese, papi, eso lo pagamos hace rato y seguimos pagándolo ahora mismo.
Sí, no, no, eso creó una inflación bien brutal, por eso mismo que ahora mismo la economía tuvo que bajar. Por la misma razón de dar ese dinero que, ¿verdad? Que estos presidentes dieron. Aunque yo creo...
No lo
aunque
veo.
Yo creo, aunque yo creo lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Ustedes están diciendo que... obviamente lo que están diciendo sobre que Puerto Rico es una mina de oro. Pero eso no es la razón porque Puerto Rico está funcionando mal. O sea,
es que esa no fue la pregunta. La pregunta fue, sí. ¿Por qué no siguen ayudando?
Sí, pero es una ayuda obligatoria.
No.
Exacto,
no.
Que eso fue lo que yo dije, pero que es tiene un compromiso fiscal.
Pero es obligatoria, pero tú sabes qué es lo que pasa, que Estados Unidos es el bichote de este caso. Si ellos le salen los forros, es decir, yo no te voy a dar más nada, ellos no le dan más nada, punto, y se acabó. No, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que le sacan dinero a Puerto Rico, bro.
No, eso está bien, eso está súper bien, porque si nos dan, esto es como cuando compras una casa o un carro. Tu carro te cuesta 17 mil, te lo doy al 10% y te va a salir $28,000 el carro. Eso está bien, es un buen trato. Pero a mí lo que me molesta a mí es, ok, tú sabiendo las condiciones que tenemos, ¿por qué me robas el dinero?
Exacto, o sea, exacto.
Brother, y eso ahora mismo si una persona tiene una emergencia en Puerto Rico, no hay ambulancia. Si ahora mismo alguien te roba en tu casa, no llega la policía. Si ahora mismo tú tienes un problema del cerebro y tienes que hacerte algún examen en el hospital, no hay un hospital para ti ahora mismo.
Es que lo que pasa
no
es que...
No tiene que ver con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos...
Lo que pasa es también que mucha de esa gente, ¿para dónde se han ido?
Por la misma razón de la mala administración. Exacto. De Puerto Rico.
Reciben dinero, no saben administrarlo, obviamente, entonces como vamos a estar siempre en el mismo hoyo. A lo que yo vengo con todo esto es que realmente yo quería hacer este show y hablamos de varias cosas que no pensaba que iba a tocar el tema. Pero realmente el main thing aquí es... lo que pasó con Fiona, y todavía hay carifresco después que pasa todo lo que pasaron con María y con Irma también, porque ahí me hay que contar porque hizo un poco de daño. Eso se acumula. Eso sigue acumulándose así.
El área este y norte lo es barato completo, mano. Yo no tuve luz desde ese tiempo. Todos los postes se cayeron.
Entonces, pues ya eso viene acumulándose, más otros que han dado también anteriormente ese año. No hacemos las cosas bien, no construimos bien, no tenemos lógica de hay que eliminar esta cosa lógica. Para hacer... Exacto. Y me voy a embolsillar el dinero, me dan 5 millones y yo uso 2 y los demás me los embolsillo y los reparto por ahí. Fantástico. Uh-huh. Mira, tú sabes que yo creo que en todos los gobiernos, en todos los sitios roban. Pero se ve por lo menos la diferencia, por ejemplo, aquí en las carreteras cuando las arreglan. En los proyectos que hacen, por lo menos en las escuelas, tú pagas unos taxes de tu casa para la escuela y eso se ve en las escuelas.
Exacto.
Por lo menos si se viera algo, pues está bien. Pero bueno, son unos carelatas.
Ese es mi punto.
Y yo realmente ya yo no quiero hablar voy a terminar aquí, vamos a cortar aquí, porque realmente me estoy sofocando y voy a pegar a decir cabrón, 20 ¿no? palabras malas y voy a meter a gente estúpida que lo que hablan por comentar y no usan lógica cuando van a hablar o cuando leen algo, lo interpretan a la manera de ellos y así lo sacan. Y somos cabrones también, porque vuelve otra vez, pasó esto, se olvidan cuando van a votar y es capaz que el mismo cabrón vuelve y gana otra vez.
Y ganó el PNP para colmo.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Pero yo quiero decirles que me pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, por la página web meimportuncara.com y así lo consiguen. Meimportuncara, es más, tú, como siempre digo, mira, tú coges y le das solamente Jules y aparecen todas las áreas que estoy. También está Algarete con Jules y sus panas, que son todos los viernes por la nueva Mega Radio y por Palabreo, oh my, que no es el Palabreo, por Radio Pura Música 24.7, que son los sábados a las 5 de la tarde, centro, 6 este. Son tantas cosas que me vuelvo loco y no sé decirlas. Me equivoco. Perdonen ustedes y perdonen muchas más. Nada, me pueden conseguir a través de todas las redes sociales y las plataformas también de podcast, sabida por haber. Yo quiero que aquí yo tenga una persona que son buenas orando y yo quiero que si podemos esquivar los chistes, no quiero hacer chistes en este programa, solamente pues quiero ver si podemos hacer una oración por Puerto Rico, para las personas que están necesitando y lo va a hacer Jeffrey.
Ok.
Y esto es con amor para ustedes, los puertorriqueños que nos escuchan, cuando nos escuchen, la hora que nos escuchan, nosotros estamos en Estados Unidos, mi parte, a mí me duele porque
Sí, eso es verdad.
Esa es mi isla. Uh-huh. Y pues tengo también familia ahí. Pero esto es con amor para ustedes y se les quiero mucho. Y bueno, mejores decisiones pienso yo que debemos tomar para poder tan siquiera mejorar un poquito la situación que estamos. Porque sí, están claro, ellos.
Sí. Y déjame entonces decir que las mejores decisiones empiezan con el pueblo. O sea, por favor, elijan mejores políticos. Sean, estén activos en la comunidad. ¿Tú me entiendes?
Hay algo que quiero aportar antes de orar y es que yo sé que hemos pasado los últimos días, años, con muchas presiones, COVID, María y ahora Fiona. Y yo sé que hay unos problemas de salud mental en Puerto Rico donde está incrementando. Y hay una línea que se llama la línea Paz. Y le voy a dar el número para el que de verdad la necesite. Por favor, llama. No piense que llamar a un psicólogo o un psiquiatra es de loco, por favor. Si sientes ganas de no estar en la tierra, que no mereces estar aquí, llama a este número. Es 1-800-981-0023. 1-800-981-0023. Eso es AMSCA, por favor. Llama, por favor. No, nunca pienses quitarte la vida. Eso no es opción ahora mismo para tu vida. So, nada, voy a orar por ustedes, voy a orar que el amor de Dios de verdad llegue a sus vidas y nada, gracias Señor por tenernos esta noche, gracias porque nos das la paz, nos da la paciencia, nos da la gana para poder ayudar a las personas que nos rodean, Padre. Nosotros de acá, desde Estados Unidos, Señor, te pedimos que cubra hasta Puerto Rico, Señor, cubre nuestra familia, cubre a todas las personas que están allá adentro, Padre. Dale la paz a ellos, Padre. Así como los has prometido a nosotros. Quiero que los cubra con tu manto. Quiero que los cubra con tu sangre. Quiero que los cubra con tu bondad, Padre. Dale la paz para que ellos lo necesitan. Al que necesita de comer, Padre, utiliza a la gente, Señor, que puedan esa ayuda que se están enviando o que están allá, que llegue a los lugares que realmente necesitan, Padre. Pero lo más que te pido, Señor, es que dale paz a la gente, Padre, que los cubra en la mente, Señor, que los cubra con tu sangre, así como lo has hecho ya antes, Padre. Así como lo hiciste conmigo, que me sanaste, que me curaste, que me llevaste al bien, también te pido que cubra a la gente de Puerto Rico. Señor, te lo pido todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.
Amén.
Amén. Yo estoy sin palabras. Tengo un taco cabrón en la garganta. El que me escucha dice, este tipo tan charlatán que es. Pero yo soy una persona, mano, que lloro, pero de nada. Porque me remonto y pienso en mi infancia, en mi familia, cómo la pasé, lo que pasó. Uh-huh. Y me toca. Pero como yo siempre digo, yo los quiero un mundo. Gracias por sacar de tu tiempo o del tiempo de ustedes, que ya sé que hay varias personas que están en Puerto Rico lo han escuchado, a pesar de que estaba sin luz, pero cuando tuvieron el break lo escucharon y me lo han comunicado. Muchísimas gracias por eso, que eso vale un montón. Los quiero un mundo. A todas esas personas que nos escuchan, gracias por caminar esta caminata con nosotros. Ahora bien dijido, gracias por caminar este largo trecho con nosotros. Y sabes qué, mano, cosas que salen mal, hay que hacer decir este dicho, mano, porque realmente funciona. Vívase la vida importándole un carajo, papá, que lo demás viene por añadidura.
Añadidura.
Ahora bien, si no te gustó este programa, porque le metimos Fiona, le metimos María, le metimos al Shrek, alcalde, y le metimos Shrek, que viene de camino a recoger a Fiona, ¿dónde ver que se quedó cuando la dejó? Porque creo que dejó una oreja allá en Puerto Rico, en la esquina de Santurce. y no te gustó, tú sabes qué, papá. Y la oración, con amor, gracias Jeffrey, de verdad, muy amable por eso. Y eso, las personas que no creen en Dios o creen en su
religión,
en su religión,
creencia,
o en lo creencia, lo que sea, es la misma base. Eso, esas bendiciones van a llegar para todos ustedes. Y mano, demándame.
Demándame.
Ahora vamos.
We out.
¿Le gustó?
Nos vemos, mi gente.
¿Le gustó?
Sí.
Seguro.
Hay muchas cosas por ahí corriendo. Mucho. Mira, ¿sabes qué? Nos vemos el próximo miércoles.
Bye. Bye. Bye.